Muy buenas tardes, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas les agradece su presencia esta mañana del martes 14 de noviembre en esta rueda de prensa en la que nos hablarán sobre el Buen Fin 2023, análisis y recomendaciones. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter, en X, por supuesto, y por el canal de YouTube. Vamos a saludar ahora a quienes nos hacen favor de acompañar aquí en el Presidium. Es un gusto recibir a la doctora Diana Lisset Becerra, directora de la Plataforma Economía de Jalisco del CUCEA. Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a la doctora Patricia Gutiérrez Moreno, profesora investigadora del Departamento de Impuestos del CUCEA. Buenas tardes. Y también recibimos con mucho agrado al doctor Héctor Iván del Toro Ríos, profesor investigador del Departamento de Economía del CUCEA. Muy buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos a cederle el uso de la voz a la doctora Diana Lisset Becerra. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenas tardes. El día de hoy, desde la Plataforma Economía de Jalisco, les recordamos que somos un espacio abierto donde nos dedicamos a construir conocimiento, a hacer su difusión para todos los sectores de la población. Y el día de hoy traemos un tema muy importante, muy interesante para todos ustedes, que es el Buen Fin de esta edición 2023. Como podemos ver en la diapositiva, bueno, este fenómeno del Buen Fin inicia desde el año 2011 como esta manera de incentivar o reactivar la economía a través de descuentos y motivar el consumo. Para esta edición, se celebra del 17 al 20 de noviembre, observamos como alicientes para que nosotros compremos, hay una diversificación en las formas de financiamiento, es decir, los comercios nos están ofreciendo ahora meses sin intereses, pagos de contado con un descuento adicional, compra ahora y paga después. Nos están ofreciendo también otro tipo de beneficios como puntos o bonificaciones y además comenzamos a observar otras formas de pago que antes no teníamos. Del análisis que hemos realizado de otras ediciones y en esta que esperamos para este año, encontramos un cambio en la siguiente, por favor, en los hábitos de consumo. Observamos como principales medios de pago suele estar la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y ahora comienza a verse un poco más esta parte de las tarjetas departamentales. Vemos dentro de los métodos de entrega preferidos, tenemos el de que llega a nuestro domicilio, recogerlo en la tienda físicamente, que nos llega a la oficina o al trabajo, o bien que vayamos a un punto de retiro o a la misma mensajería. Hemos notado también un cambio en el patrón de búsqueda de los productos, es decir, hay quienes realizan la búsqueda en internet, luego acuden a la tienda físicamente a hacer una revisión, un cotejo de las características y vuelven a casa a terminar la compra en línea. Luego tenemos otro bloque de consumidores que visitan la tienda físicamente y finalizan la compra en línea y finalmente quienes hacen la revisión o la búsqueda de los productos en internet y terminan la compra en el comercio físicamente. Dentro de los cambios que hemos observado en los hábitos de consumo, hay un incremento fuerte en las ventas en línea. Esto es, por ejemplo, si comparamos la edición del 2022 contra la del 2021, observamos un incremento del 31%. Se espera que para esta edición haya un repunte en las ventas de comercios y servicios que se extienda hasta finales de este año. Y encontramos nuevas preferencias para nuestros consumidores por otros métodos de pago que no son los tradicionales y el uso de casilleros inteligentes. Ahora, desde la Plataforma Economía de Jalisco preparamos algunas recomendaciones y comenzamos para la parte de los comercios. Se recomienda conocer a la audiencia, que monitoreemos, analicemos los hábitos de compra, que busquemos ofrecer esa experiencia de compra en línea en tiendas físicas, que seamos diferenciadores, que tengamos ofertas y promociones según el canal que utilicemos, disponibilidad de productos, que mejoremos la logística de la entrega, la comunicación multicanal, reforzar esta parte del servicio al cliente y la retroalimentación que nos da el cliente después. En cuanto a los consumidores, lo que nosotros recomendamos es, primero, razonar la compra. valorar si es algo realmente necesario que adquiramos, analizar la capacidad de pago en términos de una vez que yo cubro mis necesidades, mis gastos habituales, observar si me queda margen para yo poder gastar y hacer esta compra. Algo muy importante, monitorear y comparar precios, es decir, no irnos por la primera opción, siempre tratar de diferenciar, verificar promociones, términos y condiciones, preferir la compra de bienes duraderos, es decir, aquellos cuya vida útil sea más allá del tiempo que me tome pagarlos, preferir hacer pagos de contado, guardar los comprobantes de pago, ya sean los tickets o a lo mejor las facturas, y sobre todo, pues no comprometer más del 30% del ingreso. Ahora, si nuestras compras las vamos a realizar en línea, pues hay que evitar acceder a enlaces sospechosos. Verificar siempre que la página tenga el candadito, es decir, que sea una página segura. No utilizar conexiones públicas. Utilizar sistemas de protección de pago. Y sobre todo, si tenemos tarjeta de crédito, pues utilizar la tarjeta digital que creamos desde la aplicación oficial de nuestro banco. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Diana Lizeth Becerra, por su exposición. Ahora escucharemos a la doctora Patricia Gutiérrez Moreno. Adelante.
Muchas gracias. Y sí, efectivamente, estamos en un momento ideal en el que no podemos dejar pasar la oportunidad de conseguir, por supuesto, beneficios fiscales. Y es que tan importante es que se analice si realmente se requiere o se necesita la adquisición de un bien, de la mercancía o determinado servicio, también lo es el que podamos seleccionar adecuadamente el tipo de bien, mercancía o servicio que se pretende adquirir y del cual se le quiere dar un beneficio fiscal o se quiere tener una deducción. No sé si podemos presentarla. Ah, no, la anterior, por favor. Gracias. Entonces, la recomendación que tenemos en este sentido es que hay que ser cuidadosos de obtener la factura y de solicitarla en el momento, si es que se quiere hacer una deducción fiscal. Obviamente, este tipo de deducciones no se pudieran hacer si no se tiene el CFDI que ampare y que respalde nuestra compra. Entonces, aquí la recomendación que venimos haciendo es que también se analice previamente los requisitos fiscales que yo requiero para que mi compra o mi bien o mi servicio sea deducible. Entonces, en este sentido, me voy a enfocar a los gastos que todas las personas físicas pueden hacer vía deducciones personales. Estas que están enmarcadas, están mencionadas en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que pueden hacer la deducción para la declaración anual del ejercicio 2023. Este tipo de deducciones personales van desde gastos hospitalarios, gastos médicos, podemos también contratar algún tratamiento dental, pueden también ser algún tipo de tratamiento psicológico o nutricional. Perdón. Algunos otros también deducciones personales que se pueden aplicar un poquito más especializadas, pues son los planes personales de retiro o también algunos otros en los que se quiera adelantar algún pago de colegiatura en el caso de tener hijos en colegios particulares. Para hacer este tipo de deducciones es importante que la población conozca los requisitos fiscales que se deben cumplir para efectuar la deducción. Uno de ellos, que es el muy, muy indispensable precisamente, es que se tenga el medio de pago vía electrónica. Esto tiene que ver con lo que nos mencionaba la doctora en relación a hacer el pago vía transferencia, vía cheque o tarjeta de crédito o débito. Entonces, es muy importante que se verifique previamente si el negocio o establecimiento tiene este medio de pago, porque si no, y lo hacemos en efectivo, se pierde la deducción, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí es una recomendación que se le hace a toda la población. Otro de los requisitos, también muy importante, es que se registre correctamente el uso del CFDI con el cual se quiere hacer la deducción personal. Aquí en pantalla pueden ustedes ver este cuadrito en el que se ubican las claves. Ustedes pueden ver que la deducción, por ejemplo, de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios tiene la D01. Quiere decir que es una deducción personal. ¿De acuerdo? La D02, D03, todas inician con la D. Entonces, si por error se registra la clave G03, que es la genérica de gastos en general, vamos a limitar la deducción de este tipo de gastos o servicios. Otro requisito indispensable es la forma de pago. Se tiene que especificar si el pago es en una sola exhibición o si se hace en pago diferido. Lo que quiere decir que si se realiza en pago diferido es que lo vamos a hacer en parcialidades. Pero la recomendación fiscal es que se pida un comprobante o un complemento de pago por cada transacción. Recordemos que las deducciones precisamente aplican con lo efectivamente pagado. Entonces, por eso debemos de solicitar oportunamente nuestros comprobantes de pago. Y una buena noticia para este fin de año es que ya no se requiere como requisito indispensable para la facturación la presentación de la constancia de situación fiscal, ¿sí? Con solo proporcionarle al proveedor del servicio, al establecimiento, los siguientes datos que ustedes pueden ver en pantalla, que es el nombre o razón social, el RFC, el régimen fiscal, el código postal o el uso del CFDI, ya es una obligación el que nos puedan otorgar este tipo de comprobantes. La anterior, por favor. Y ya por último, un tema muy importante que sí quiero compartir con ustedes, es que cuidemos muy bien los precios que se encuentran publicados en los establecimientos o que el especialista, en caso de contratar un servicio médico, nos esté proporcionando. Lo que quiere decir que nosotros como consumidores finales debemos pagar por el precio incluido el IVA. Esto es bien importante porque muchas veces nos condicionan la entrega de la factura a que te van a adicionar el impuesto al valor agregado, ¿sí? Entonces, debemos estar muy pendientes de esta situación porque se han generado muchas malas prácticas o situaciones ventajosas que finalmente, de ser una oferta y nos agregan el impuesto al valor agregado, para nosotros ya no constituye un beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, si alguna de estas situaciones les llega a suceder, deben de saber que existe la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 7 bis, que precisamente establece este punto. Y la siguiente, invitarlos a que si son víctimas de estas malas prácticas o prácticas indebidas, por favor, hay un correo electrónico en el cual pueden explicar la situación o un teléfono al cual pueden acudir. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Gutiérrez Moreno. Ahora escucharemos al doctor Héctor Iván del Toro Ríos. Adelante.
Sí, muchas gracias. Pues efectivamente, vamos a dar primeramente un contexto económico mundial. Hemos visto en este transcurso del 2023 que las condiciones económicas de nuestro país, al igual que en el contexto internacional, pues se han visto reflejadas con cierta clase de vulneraciones y fluctuaciones económicas derivado de lo que viene siendo las consistencias de una guerra que está entre Rusia y Ucrania, los conflictos bélicos que se dieron en Israel y lo que viene siendo Palestina, y pues todas las características que han afectado directamente al interior de nuestro país, como fue lo que viene siendo las implicaciones de el huracán Otis. En este caso, por ejemplo, como podemos ver en pantalla, aquí se hace una pequeña previsión de cómo va a estar el crecimiento del Producto Interno Bruto, que en este caso, como bien sabemos, son todas las cantidades productivas que se pueden generar en el lapso de un año fiscal, que en este caso inicia el 1 de enero y se termina el 31 de diciembre, y vemos que los intervalos van asociados que van a estar representados entre 2.5 y 3.5% los estándares, digamos, de nivel de Producto Interno Bruto crecimiento que vamos a tener en lo que resta del año. Y para 2024, pues tenemos en este caso, pues una puntuación de 2.1, lo cual trae consigo pues una situación complicada, porque en este caso estamos viendo que las complicaciones que vamos a presentar a partir del 2024, pues van a ser mayúsculas. Aquí en el contexto económico local, pues vemos que en este caso las autoridades han logrado mantener la deuda pública bajo control y la política monetaria se ha enfocado con ciertos aspectos en la reducción de inflación. Sin embargo, pues vemos que en el sistema local la situación no se presenta de esa misma manera, simplemente porque vemos que las implicaciones inflacionarias todavía se encuentran desfasadas de lo que vendría siendo la situación actual. En este caso, vamos a ver que las condiciones de la tasa de interés que se reflejan por parte del Banco de México tienen ciertas clases de pros y de contras. Los pros son que el Banco Central afirma su compromiso con el combate a la inflación. Se mantiene una señal para favorecer las expectativas inflacionarias, se premia el ahorro y se hace más atractivo la inversión en pesos para los mexicanos y se reducen las presiones inflacionarias por el lado de la demanda. Los contras que tiene tener una situación de tasa de interés al precio que lo tenemos actualmente es que se encarecen los financiamientos. Y ahorita con la llegada del Buen Fin sabemos que la mayoría de las personas utilizamos la tarjeta de crédito para poder asociar los bienes y servicios que nosotros necesitamos o inclusive hasta los artículos. Se reduce la rentabilidad financiera por las partes de lo que viene siendo los proyectos productivos, se incrementa el costo financiero de la deuda de los gobiernos y se contrae el consumo y la inversión afectando el crecimiento y el empleo. Esto, si ustedes se fijan, es una situación complicada porque tanto afecta a los gobiernos, a las personas y a los créditos hipotecarios o los créditos familiares o de tarjetas de crédito que nos podemos tener dentro de lo que viene siendo el Buen Fin y pues afectar directamente el consumo local. En este caso, entonces, la tasa de interés que estamos hablando se está posicionando en 11.25%, donde prácticamente el Banco Central en cuestiones inflacionarias ha tenido siempre la implicación de mantener entre el 3 y el 4%, lo cual es una decisión que está trayendo consigo lo que más o menos estábamos mencionando en la diapositiva anterior, y esto trae consigo pues una ligera, digamos, carga para las personas que necesitan contraer créditos para poder asociar sus actividades diarias. En este caso, nosotros estamos estimando que para el primer trimestre del 2024 vamos a tener una ligería de mejora en lo que respecta entre el 4.3 y 4.4%, que es lo que se estima en condiciones inflacionarias por parte del sector oficial, que es el Banco de México y el INEGI. Entonces, para el Buen Fin, que como ya lo mencionaron las doctoras, es una forma de poder atraer la forma consumista de la población para reactivar la economía tanto del sector, digamos, privado como del sector en general, que mantiene sus productos en lo que viene siendo el mercado para tratar de comprar y vender sus productos que tienen en stock y de esta manera generar una actividad productiva. Se va a ver una situación, digamos, complicada porque muchas personas vienen de una situación, un tanto difícil económicamente hablando por las condiciones que se trajo consigo, por ejemplo, la, digamos, no falta de distribución de los productos que se tienen en materia local en lo que viene siendo los productos agrícolas por las condiciones que hemos visto de forma climatológica. Porque no hay que recordar que solamente son las cuestiones del huracán Otis, sino que en este caso hemos visto dentro de todo el país en lo que viene siendo sequías, lo que viene siendo inundaciones, lo que vienen siendo granizadas que afectan directamente al campo, y esto trae consigo afectaciones para los productos de los bienes y servicios que podemos llegar a consumir. Entonces, en este momento, como ya les mencionaba, veíamos una situación complicada porque al cierre de lo que llevamos ahorita del 2023, la inflación dentro del estudio que se lleva en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas reconoce 5.37%. lo cual conlleva a un nivel inflacionario por arriba de lo que marca el sector oficial, y pues una situación es, digamos, complicada porque estamos teniendo una inflación que básicamente se veía en los años 2020, donde la inflación más alta que registraba el Banco de México era de 4.26%. Entonces, aquí lo que se reconsidera a la población es que habrá que hacer un sondeo de cómo se han presentado los históricos de los precios que queremos comprar dentro del Buen Fin, porque si no llegamos a la, de manera, digamos, un tanto risoria, la situación que estamos viendo en esa pequeña fotografía, donde las personas están esperando llegar al Buen Fin para poder obtener cierta clase de beneficios sobre los productos o artículos vehículos que desean adquirir, y de esta manera vemos que si no tenemos un sondeo, pues prácticamente, como ya lo mencionaba la doctora Diana, si llegamos a la primera institución que nos está ofertando un producto con meses sin intereses o con una condición de dar tal vez cierta clase de favoritismos para comprar sus productos por tarjetas de crédito, y si no lo venden a un sobreprecio, pues vamos a vernos afectados por las condiciones económicas que trae consigo un sobreprecio sobre los valores de los productos que anteriormente estaban más baratos. Entonces, esta es una situación donde vamos a ver de manera gráfica cómo ha sido la situación evolutiva de la inflación. En el apartado de color azul vemos la inflación, en este caso mensual. La naranja es, digamos, el establecimiento de inflación a medio plazo, y la parte alta es la que viene más de color gris, donde vamos a ver la inflación anual. Entonces, más o menos estamos viendo una situación complicada porque estamos en un referente por arriba del 7.28% en materia inflacionaria a nivel anual. Entonces, esto es una situación, pues, como les mencionaba, algo complicada por las condiciones que vemos en la siguiente gráfica. En esta gráfica vemos el comparativo de lo que refiere el INEGI con respecto a lo que mencionamos nosotros dentro del estudio de la inflación, y pues prácticamente vemos cómo ha estado la forma evolutiva desde lo que viene siendo el 22 de enero del año 2022 a lo que viene siendo en este año, en octubre de 2023. Entonces vemos una inflación que se refleja por parte del INEGI de 4.26, que es la línea de color naranja, y nosotros estamos estandarizando una situación inflacionaria de 5.74, que corresponde a las barras de color azul. Entonces vemos una situación pues alarmante por las condiciones inflacionarias que trae consigo, pues que las personas tengan que disponer de más dinero para poder adquirir los mismos bienes y servicios que venían comprando con anterioridad. De esta manera, en esta siguiente gráfica vemos cómo ha estado la forma evolutiva de los precios de la canasta básica. Si ustedes se fijan, tenemos una forma lineal que nos muestra que estamos año con año teniendo una presentación de aumento sobre los precios de la canasta básica. En este momento, al mes de octubre, teníamos 11,547 pesos con 17 centavos para la adquisición de los 123 productos que competen la canasta básica. Esos mismos 123 productos en 2005 representaban alrededor de 3,824 pesos. Entonces ahí se alcanza a ver el impacto económico que ha traído consigo la evolución inflacionaria y cómo se ha dado la pérdida del poder adquisitivo de las personas a través de sus salarios y de su dinero. Entonces, la canasta básica tiene la característica de que necesita tener implementación de los productos que la población comúnmente consume. En este caso, debe de ser característico sobre la ingesta de los productos que generen energía para la población. Tiene que tener bienes que en este caso sean nutrimentales y que en su favor también tengan eficiencia económica para el desarrollo y el desenvolvimiento de las personas. Entonces, ¿el alza de los precios ha golpeado el bolsillo del trabajador? Efectivamente sí, porque prácticamente con lo que tenemos de forma salarial prácticamente no nos ajusta para comprar los 123 productos de la canasta básica, simplemente porque las personas, como lo ven en el segundo párrafo, las personas necesitan adquirir 1.85 salarios mínimos para poder consumir de forma total los 123 artículos de la canasta básica. Y este caso tiene una situación complicada porque existen muchas personas que, si recordamos a través de los históricos que hemos realizado a través de esta investigación, se compete que en relación al 25% y 28% de la población en el estado de Jalisco ganan por abajo de un salario mínimo. Entonces existe todavía mucha parte de la población que se ve mermada cuando los precios de los productos aumentan, y esto trae consigo pues una afectación directa por los factores inflacionarios. Entonces, la pérdida del poder adquisitivo, como les estaba mencionando, como lo podemos ver en la pantalla, en el tercer párrafo, el costo total de la canasta básica son 11,542 pesos. Y prácticamente se propone que las personas deberíamos de ganar 6,580 pesos con 41 centavos, con la forma de resarcir las condiciones inflacionarias que tenemos al día de hoy, porque esto equivale a que las personas deberíamos de estar ganando 219.34 pesos adicionales para podernos enfrentar a las condiciones inflacionarias que tenemos actualmente, que hay que recordar que nuestro salario mínimo se representa con 6,220 pesos con 17 centavos. Entonces estamos por abajo de lo que deberíamos de referenciar económicamente hablando, para poder sobrellevar las condiciones económicas de nuestro estado y de nuestro país. Aquí vemos un pequeño listado de cuáles han sido los productos que han sido más afectados por las condiciones inflacionarias, donde vemos que la naranja ha representado un incremento de 4.26, la pechuga de pavo de pollo, alrededor de 12% que se ha incrementado, llegando a 156 pesos, cuando hace anteriormente, a 5 años anteriores, no sobrepasaba los 100 pesos por kilogramo. La pierna de cerdo, que incrementó incrementó un 11%, posicionándose en 109 pesos, y las bebidas azucaradas, como lo hemos visto en los últimos días, se han incrementado entre el 1 y el 12%, dependiendo de las marcas que estamos comúnmente utilizando. Y la Coca-Cola, pues, ha tenido un incremento de entre 1 a 2 pesos, entre lo que viene siendo las más características. Pero hemos llegado a visualizar que algunos productos, por ejemplo, los familiares, han tenido un incremento de hasta 7 pesos por cada uno de los productos. Por último, unas pequeñas recomendaciones que nosotros emitimos con la forma de poder tener que la población no se ve afectada dada la situación de la llegada del Buen Fin. Lo primero es disminuir los gastos superfluos. Como ya lo mencionaron las doctoras, hay que ver cuáles son los productos que realmente necesitamos en el hogar y que no solamente por ver una oferta pues lo tendremos que comprar. El segundo de ellos son las compras inteligentes. Las compras inteligentes van encaminadas a poder asociar cuáles son los mejores productos y los mejores lugares para poder ofrecer esos productos y poderlos adquirir. En este caso, como ya lo habían mencionado, tratar de buscar cuáles son los lugares que están teniendo cierta clase de tendencia a presentar ofertas y no comprar, como lo mencionaba la doctora Diana, en el primero de los lugares que veamos una oferta llamativa. El tercero de ellos es evitar las contrataciones de más deudas. Hay que recordar que ahorita estamos a la situación de que los ladrones están a la vanguardia de poder hacer créditos sobre las tarjetas de crédito, hacer fraudes fiscales, fraudes económicos, que trae consigo pues una implicación tanto para empresarios como para personas físicas que pues pueden verse involucrados con cierta clase de pérdida del dinero. Tratar de recurrir a la ahorro. Ya se ha mencionado en muchas ocasiones que nosotros estimamos que la población debería estar ahorrando entre el 10 y el 25% dependiendo de las características salariales que cada uno de nosotros tenemos, pero se recomienda que en lo preferente sea más o menos el 25% para tratar de tener una cierta clase de colchón que nos permita sobrellevar estas condiciones de ventas, por ejemplo las del Buen Fin, y por último tratar de formular propuestas familiares o presupuestos familiares. Muchas veces hay que ver cuánto es lo que ingresa a mi hogar, cuánto es lo que estoy dispuesto a pagar en las compras de los bienes y servicios, pero sin descuidar lo que viene siendo la casa, la renta y las condiciones de vivienda que nosotros tenemos a través de lo que ves la canasta básica. Por mi parte es todo, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor del Toro Ríos. Vamos ahora entonces a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, iniciamos con nuestra compañera Laura Sepúlveda. Adelante.
Gracias, buenas tardes. ¿Cuáles serían los principales productos que se consumen y si tendrán el dato de la derrama, la estimación de la derrama económica que dejará el Buen Fin para Jalisco y para México?
Doctor del Toro.
Mira, los productos que más proliferan en ventas en lo que viene siendo la llegada del Buen Fin son productos electrónicos y servicios, son los que básicamente se reflejan con mayor cuantía. Sin embargo, por ejemplo, con respecto a situaciones anteriores, hemos visto que la derrama económica supera en ocasiones hasta los 55 millones de pesos de forma local en las empresas que están vendiendo este tipo de características de servicios y productos electrónicos.
Sí, doctora Becerra.
Gracias. Dentro de los productos que más esperan comprar, ya lo mencionaba el doctor del Toro, los electrodomésticos, es decir, aparatos electrónicos. También vamos a encontrar ropa y calzado. También se espera, aunque no es un bien duradero, se espera altas ventas en videojuegos. Y algo que a lo mejor nos puede parecer sorprendente y no, vinos y licores. También eso se espera que se compre mucho en este Buen Fin.
La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Preguntarles, no sé si ya lo mencionaron, llegué un poquito tarde, pero ¿cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta el consumidor justo en estas épocas? ¿Hay algo en lo que nos debamos fijar más concretamente?
Doctora Becerra.
Sí, tenemos que monitorear los precios. Hay que monitorear precios, comparar entre comercios y el mismo producto si se ofrece o no a precios distintos. Segundo, términos de las promociones, términos y condiciones, las letras chiquitas que generalmente no vemos a simple vista, pues hay que verificar todo eso. Si hay alguna penalización por utilizar, que no debería, por utilizar diferentes medios de pago, revisar eso también. Si realmente te están ofreciendo meses sin intereses, porque puede ser que te digan disfrazado, no, paga con tu tarjeta de crédito, y puede ser que no sea sin intereses, o el típico compra ahora, paga después, puede ser que se paga después tenga alguna penalización. ¿Y en qué otra cosa nos tenemos que fijar? Hemos observado a partir de la pandemia un incremento en el comercio electrónico, entonces hay que revisar muy bien que si voy a hacer compras en línea, que sea la página oficial. Incluso nos hemos topado casos, por ejemplo, que quiero sacar mi acta de nacimiento en línea, si tú le pones en el buscador acta de nacimiento en línea, generalmente el primero que te aparece no es el enlace seguro, sino es una página pirata, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con los comercios, o que nos llegan correos electrónicos con ofertas, o que nos ganamos un premio sin haber participado en un sorteo, por ejemplo, pues todo eso hay que tener mucho cuidado.
Doctor Del Toro.
Sí, mira, otra de las situaciones, como ya lo mencionaba la doctora, pues hay que ser muy cuidadoso. Por eso yo menciono y reitero que hay que tener compras inteligentes, porque, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta de que hay muchos establecimientos que, por ejemplo, te ponen cierta clase de ofertas en ciertos, digamos, publicidades, y tú acudes a esos lugares a comprar tus productos, pero te das cuenta de que tal vez los productos tenían una temporalidad y, por lo tanto, aunque ya se cubrió esa temporalidad, siguen estando los flyers, y de esa manera lo que están haciendo es un gancho para atraer la población para que vean los productos, y ya como estás en la tienda, pues hacer recurrente la compra de bienes y artículos que tú no necesitabas. Otro de los casos es, por ejemplo, hemos detectado que las ofertas que dan las empresas te posicionan que te van a dar meses sin intereses con tarjeta de crédito, y ya cuando estás en el lugar de pago te dicen, ay, disculpa, es que con la tarjeta oficial del establecimiento, con su tarjeta de crédito no aplica, y por lo tanto lo tiene que comprar de manera natural con el precio que ya se tenía correspondiente. Entonces, esas son las pequeñas características que la población debe de estar, digamos, al día y a la vanguardia para ver cómo no se van a ver reflejados con una situación complicada por no comprar los productos que tenían planeados, o por hacerles comprar artículos que en este caso no necesitaban, y adjudicarles tal vez una tarjeta de crédito que les va a comprar una anualidad o algún interés, y que en este caso pues va a traer una repercusión económica para sus familias.
La siguiente pregunta.
Isaura López, de Canal 44 del Occidental. Doctor Héctor, preguntarle entonces, con este análisis que nos mencionó de la inflación que se tiene actualmente, ¿cómo estará cerrando el año y cómo estará iniciando 2024, en particular en el estado de Jalisco?
Mira, es una situación muy complicada, porque la pregunta que me realizas es simplemente porque muchas personas ahorita están predisponiendo dinero que tal vez, por ejemplo, todavía no ganan a través de las tarjetas de crédito. Muchos de los trabajadores están empezando a solicitar lo que viene siendo el pago de aguinaldos adelantados con la finalidad de comprar los productos ahorita para el Buen Fin, pero se dan cuenta de que en ocasiones muchos de los productos con los artículos que pretenden no se dan básicamente, digamos, con ofertas reales, y esto trae consigo una complicación. Ahora, con respecto a la pregunta que haces, sí vemos una situación complicada para el inicio del 2024, porque las cartas catastrales se han aumentado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que pagar más predial para el año 2024. Se han incrementado de entre el 3 al 14% dependiendo de las zonas geográficas que tenemos en el estado, y esto va a traer consigo pues complicaciones para el pago de lo que viene siendo el predial el próximo año. Se van a incrementar algunos otros impuestos. Ya el agua ya subió entre el 4 y el 16%, la luz eléctrica también se ha incrementado en 11%, y pues en este caso vemos que todo está subiendo y los salarios no suben. Si efectivamente se da, como el presidente de la República estaba mencionando, un incremento de entre el 11 y el 14% para las cuestiones salariales el próximo año, prácticamente llegando el primero de enero, ya nosotros vamos a tener pérdida de las cuestiones salariales, porque prácticamente no nos va a ajustar para poder sobrellevar todos estos impuestos y todos esos incrementos que se están dando de manera natural. Muchas de las personas, por ejemplo, utilizan el refresco de color negro, que nosotros conocemos como Coca-Cola, que básicamente es un referente para muchos empresarios para visualizar si sus productos se tienen que aumentar o no. En este caso ya aumentó entre el 1 y el 14%. Si nosotros nos damos cuenta, esto quiere decir que estamos teniendo incrementos de esas características en esas empresas por cuestiones de sequía. Entonces, ¿qué quiere decir? En el corto plazo también vamos a tener incrementos más fuertes en lo que viene siendo el factor del agua, y lo vamos a tener que asumir pues prácticamente todos los jaliscienses mexicanos. En este caso, por ejemplo, la forma de endulzar este tipo de productos es a través de productos azucarados, o lo que en este caso conocemos como azúcar, y este también va a traer una repercusión, porque en este caso la falta, digamos, de riego que están teniendo tal vez algunos lugares en la zona metropolitana, o lo que vienen siendo las ciudades aledañas, o inclusive en algunos estados, está trayendo que el producto sea cada vez más difícil de procesar, y por en este caso vamos a tener que importar los productos pagando pues impuestos, intereses y otras características que merman pues las condiciones económicas, porque esos precios se trasladan al consumidor final.
La siguiente pregunta, vamos ya a las preguntas que ustedes nos hacen favor de mandar a través del WhatsApp con nuestra compañera Adriana Castellanos.
¿Cómo influye en el Buen Fin las compras en línea, como ejemplo en Amazon, Mercado Libre y otras plataformas?
Doctora Becerra.
Esto nos ayuda a motivar o incentivar a observar que incrementan las ventas a través de plataformas electrónicas. Si bien el Buen Fin ha sido un referente importante y a raíz de pandemia observamos un incremento en este tipo de medio de adquisición de nuestras compras, hemos observado también que aunque hay establecimientos como tal que no se suman al Buen Fin, tienen como su propia, digamos, su propia temporada de venta. Ya veíamos el fin de semana con el Singles Day, el Día de los Solteros, comenzaron a vender. Luego tienen otros comercios su llamado fin irresistible, la semana que más dura, el Buen Fin, y luego después de eso viene el Cyber Monday. Entonces, en esta parte, que es posterior al Buen Fin, es donde más se incrementan las ventas en estas plataformas que tú mencionas.
La siguiente pregunta.
Los ayuntamientos ahora también ofrecen descuentos durante el Buen Fin. ¿Estas acciones sí ayudan a los ciudadanos?
Doctora Gutiérrez Moreno.
Sí, efectivamente, también los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan han publicado que van a tener apoyos a los contribuyentes en el sentido de ofrecer descuentos a quienes hagan el pago en línea. También lo pueden hacer presencial, pero sin embargo los mayores descuentos los van a obtener vía en línea, ya sea el pago de refrendo vehicular, el pago del impuesto predial y algunos otros servicios que se puedan pagar vía en línea.
Gracias. La siguiente pregunta.
Sí, Adriana Luna de Heraldo Radio. De 10 consumidores, ¿cuántos quedarían en problemas por comprar impulsivamente?
Doctor del Toro.
Mira, las condiciones, si lo vemos desde ese punto de medida, yo te puedo decir que 3 de cada 10 personas pueden llegar a tener una complicación, porque hay que ver que las condiciones económicas que tenemos actualmente para muchas personas no son tan prolíferas y pues, en este caso pueden comprometer sus cuestiones salariales. Entonces, ver productos en línea trae consigo pues que las personas vean, pues sabes que tengo 24 meses para pagar un artículo, lo compran, y como son muy bajas las características que se tienen que pagar a manera de intereses, pues prácticamente lo que hacen es empiezan a comprar y ya cuando tienen un cúmulo muy importante de productos, pues ya están teniendo una situación complicada para poder sobrellevar estas condiciones. Por eso, como lo mencionaba la doctora Diana, se tiene que comprar con una forma, digamos, de planificar cuáles son los productos que vamos a adquirir y no sobrepasar al 30% de lo que son nuestras características salariales, porque en este caso estaría comprometiendo tanto las condiciones de pago como las condiciones de vivienda o las condiciones alimenticias de mi familia.
Ya no hay más preguntas. Les agradecemos mucho la difusión que hagan de esta rueda de prensa sobre el Buen Fin 2023, las recomendaciones que nos hacen nuestros especialistas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a quienes les agradecemos su presencia en este día aquí en la sala de prensa, a todos ustedes también por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG o por supuesto por acompañarnos. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenas tardes.